y la radio, que empieza el teatro, teatro en tu oreja. No hay que pagar entrada, ni hacer cola ni nada. Teatro, hoy vas a escuchar.
Hola, bienvenida, bienvenido a este programa llamado Teatro en tu oreja por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Soy Belén Cachia y hoy vamos a meternos un ratito en el teatro. Como siempre, te ofrezco una entrevista especial, porque no nos privamos de nada en Teatro en tu Oreja y vamos a entrevistar a Ricardo Darín. Ya no sé qué hacer para que escuches este programa completo, así que dije, bueno, media hora de programa y al final viene la entrevista con Ricardo Darín. ¿Qué te parece? El actor número uno de la Argentina o uno de ellos. Y por si un plato volador te acaba de dejar en la tierra y no sabes bien quién es, te cuento un poco. Ricardo Darín es un actor, director y guionista argentino, destacado por sus interpretaciones en películas, a ver si te suena alguna, Nueve Reinas, El Hijo de la Novia, Luna de Avellaneda, El Aura, El Secreto de sus Ojos, no te voy a nombrar todas, ¿no? El Secreto de sus Ojos fue una ganadora del premio Oscar a la mejor película de habla no inglesa. Bueno, es el hermano mayor de la actriz Alejandra Darín. Alejandra Darín hoy es la presidenta de la Asociación Argentina de Actores. Bueno, es uno de los actores más simpáticos del país, ¿no? Esa es por lo menos mi opinión, calculo que estarás de acuerdo. Querido en Latinoamérica y en España. Un chisme, te cuento un chisme. Un chisme que a mí me importa nada más, pero te lo cuento porque es mi programa. Yo trabajé de extra en Nueve Reinas, solo para estar en la filmación. Solamente quería estar en la filmación a ver cómo era estar en una película, más que nada, pero sobre todo porque estaba Ricardo Darín, ¿no? Aprendí un montón. Vi cada detalle, cada cosita. Lo mejor de todo fue ver a Darín laburando. Darín cero divo, muy descontracturado, charlando con cada técnico, extra, actor, daba igual. Él charlaba de igual a igual, con buen humor. Pasaban las horas. Vos sabés que el cine es un trabajo que requiere mucha paciencia. Es un trabajo cansador, hay largas esperas y demás. Y Darín seguía con sus chistes, con su sonrisa, con su buena disposición, igual que en las notas. Y por suerte con Darín en la entrevista tuvimos una onda espectacular, ¿no? Porque, ¡ay, cómo pegamos onda! Es porque él tenía buena onda, salió, saludó a la gente que lo estaba esperando después de la función, saludó al señor de la puerta del teatro, él sabía el nombre de todo el mundo, salió una señora limpiando el baño y él la saludó por su nombre. ¿Viste cuando decís, qué loco, por eso quizás la gente lo quiere tanto, ¿no? Bueno, te cuento un poquitito de su vida. Darín nació el 16 de enero del 57, capricorniano, mirá, en Buenos Aires. Viene de una familia muy unida al espectáculo. Vamos a hablar de algunas cosas que tienen que ver. Lo que le copaba de que hagamos una entrevista en Teatro en tu Oreja era la cosa de que sean entrevistas descontracturadas, ¿no? Que no sea, estás casado con... Igual no es muy de chismes este actor, pero, viste, estás casado con este, estás casado con el otro y que te peleaste con este, o qué vas a hacer actualmente y las entradas y la taquilla y cuánto vendiste en boletería, nada de eso. Vamos a hablar mucho sobre todo de su padre. ¿Qué sabes del padre de Darín, ¿no? De su relación con su papá y demás, ya que este es un programa de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Vamos a hablar del papá de Ricardo, que era un poeta, te vamos a contar, él va a contar algunas cositas de eso. Me pareció re lindo todo lo que dijo. Va grabada la entrevista, la hice antes de ayer y la verdad que estoy muy contenta, la escuché varias veces y estoy muy contenta con todas las cosas tan lindas que nos contó. Bueno, la cosa es que Darín es entonces de una familia de artistas, hizo la primaria en el Mariano Acosta, y muchos hablan de que Darín no tiene una formación de teatro, ¿no? Que se formó trabajando. Y yo me atrevo a decir que eso es relativo, porque la actuación es un oficio, y así como carpinteros o peluqueros pueden aprender por transmisión de padres a hijos y se especializan trabajando con ellos a modo de pasantía, los actores también, ¿no? Y Darín viene, como les dije antes, de una familia de artistas. Y debutó en teatro a los 10 años, ¿podés creer? A los 10 años, claro, con sus padres. De ahí no paró de trabajar. Imagínate que además prácticamente vivía de teatro en teatro, vivía rodeado de arte. Bueno, también trabajó en tele, que es lo que lo hizo famoso en principio, al ser un medio tan masivo. A los 16 años, Ricardo Darín trabajó finalmente en televisión, en programas como Alta Comedia o Estación Retiro, que le dieron su lugar definitivo entre los actores argentinos. Y entonces llega Alberto Migré. Si sos muy joven y no sabés quién es, te cuento que fue el mayor realizador argentino de telenovelas, autor de novelas de las que todavía se sigue hablando. Era como que si trabajabas con Migré, entonces trabajabas realmente en novelas. No sé, Piel Naranja, Pobre Diabla, El Rafa, Una Voz en el Teléfono, Rolando Rivas, Taxista, títulos que te suenan seguro, ¿no? Aunque no los hayas visto. No son todos títulos en los que trabajó Darín, sino títulos de Migré. Bueno, la cosa es que Darín consiguió una popularidad tremenda al protagonizar un montón de novelas de Migré. Y en los 80, todavía junto a Migré, hizo lo que lo llevó, pero a la fama definitiva, que fue como parte de Los Galancitos, un grupo de actores jóvenes que llevaron éxito, los éxitos de la tele al teatro. Ahora es más común ver eso, pero antes la tele y el teatro estaban bien diferenciadas. Esto fue un éxito tremendo y bueno, él siguió haciendo tele y teatro y demás, pero ya se hizo famoso con eso. Y vamos a llegar al cine, ¿no? ¿Qué pasó? En los 90 se hizo Mi Cuñado en televisión con Brandoni, una serie que fue un éxito, pero tremendo. Era una remake de una serie de la década de los 70, pero bueno, nadie lo supo en ese momento. No era lo más conocido, sino que Mi Cuñado, uno dice Mi Cuñado y eran Brandoni y Darín. A pesar de que su trabajo fue constante, ¿no? Un montón de trabajo en la televisión, Darín nunca abandonó el teatro y siguió realizando obras como Sugar, Extraña Pareja, Taxi, Algo en Común, Art, qué linda Art. Yo tuve la suerte de verla con el elenco original. Su entrada al mundo del cine fue más bien tranquila, ¿no? Parecía como que no daba para hablar demasiado, bueno, un actor de televisión y teatro trabajando en cine, porque eran películas como más bien livianas, ¿no? Para público joven, como He nacido la Ribera, Si es la vida, La Rabona, Los éxitos, La carpa del amor, títulos que decís, ¿qué onda, Darín? Y películas que no se destacaban por un alto nivel artístico de profundidad, hasta que llegaron las películas como las que conocemos hoy. Así que te propongo que escuchemos un tema. Te propongo que escuchemos un tema que es de una película en la que trabajó Darín. Vamos a escuchar la versión de Jaime Ross, que interpretó esta canción en la película del 2004, Luna de Avellaneda, de Juan José Campanella, en la que, después les voy a contar un poquito, se lució Darín con su actuación. Entonces, ¡siga el baile!
¡Siga el baile! La comparsa de los negros al compás del tamboril.
Y acabamos de escuchar esta canción tan alegre que sigue el baile, la canción que muchos conocieron en Luna de Avellaneda, obviamente era muy conocida de antes también. Bueno, porque te contaba de las películas de Darín, ¿no? Darín llegó con estas películas con las que lo identificamos, ¿no? Al Darín que conocemos hoy. Es como una especie de embajador argentino en el mundo, en el cine. Hizo El Desquite, Revancha de un Amigo, La Rosales. pero el verdadero éxito de Darín vino un poquitito después. La crítica se fijó en él y lo alabó con su papel en Perdido por Perdido, dirigida por Alberto Lecci, que estaba debutando en ese momento. Más tarde participa en El Faro, de Eduardo Miñona, y protagonizó El mismo amor, la misma lluvia, de Campanella. Si no la viste, mirala, es una película para enamorarse. Bueno, ahí todos lo amamos. Búscala ya. El mismo amor, la misma lluvia. La música que vamos a escuchar ahora de fondo, mientras estoy hablando, es un compilado de la banda sonora de esta película compuesta por Emilio Cauderer. Pero bueno, el salto definitivo de Darín lo consigue con su papel de Marcos, un ladroncito en la Argentina que empieza a agonizar económicamente en la película Nueve Reinas, que les nombré al principio como una de las películas icónicas de Darín y en las que yo trabajé de extra, por eso fue un éxito. Bueno, ¿sabés qué? En Estados Unidos se basaron en Nueve Reinas para hacer una película con Nicolas Cage y fue un fracaso absoluto. Darín en alguna vez habló sobre el fracaso, qué es lo que pasó. Me acuerdo haber escuchado que él comentó que le parecía que no estaban bien elegidos los roles, quizás los actores para cada rol y demás. Y aparte que era una película muy porteña, ¿no? Una historia tan argentina, esta es mi opinión, ¿no? Más precisamente porteña, sería medio como querer hacer Mi pobre angelito en Tucumán, nada que ver. Bueno, sigo hablando de Darín. Ya recontraplantado como un gran actor argentino, después del éxito de Nueve Reinas, Ricardo tiene un pequeño pero efectivo papel en el 2001, de nuevo a las órdenes de Miñona, en una película que se llama La Fuga. Este mismo año sería protagonista del Hijo de la Novia, junto a Héctor Alteiro y Norma Leandro. Y la película fue otro gran éxito, a nivel de entradas vendidas y también la crítica la amó. Hasta fue nominada al Oscar como mejor película de habla no inglesa en el 2002. En el 2004 vino Luna de Avellaneda, que es la película de cuya canción escuchamos hace un ratito, tratando de rescatar el club social y deportivo de sus padres. La canción que escuchamos hace un rato, Sigue el baile, es una canción con ritmo de candombe y tango originario del Uruguay. La letra de la canción fue compuesta por el uruguayo Warren, originalmente titulada con el nombre Sigue el tango. Era un poquito diferente. Años después se le cambió el ritmo al agregarle candombe y fue grabado por el gran cantor de tango Alberto Castillo en el 45, que lo convirtió rápidamente en un éxito. Y la versión que escuchamos nosotros fue la de Jaime Ross en el 2004 para Luna de Avellaneda. Bueno, sigo un cachito con la vida de Darín antes de la entrevista. En el 2005 trabajó en El Aura encarnando el rol de un taxidermista con memoria fotográfica envuelto en un aprieto del cual no quería formar parte. En el 2007 vino XXY, que lo muestra como un acomplejado padre de un adolescente de 15 años hermafrodita. Mirá si hizo personajes diferentes, ¿no, Darín? ¿Se los crees todos o no? En el mismo año protagoniza y hace su debut como director de La Señal, continuando el proyecto dejado a medias por Eduardo Miñona tras su fallecimiento. En la entrevista nos habla bastante de esto de Miñona, porque fue un antes y un después en su carrera. Y ahí vinieron otra vez los Oscar. ¿Qué pasó? Después de hacer, bueno, con Soledad Villamil y Franchella, El secreto de sus ojos, una película dramática de Campanella galardonada con el premio Oscar a la mejor película de habla no inglesa. Ahí sí vinieron los Oscar. En el 2010 se estrena Carancho, de Pablo Trapero. Y después lo que yo no me explico igual son los comerciales, ¿no? ¿Qué hizo? Pero bueno, qué sé yo, son actores, es trabajo, porque fue otro orden de importancia, pero no de popularidad. Volvió a trabajar con Susana Jiménez para protagonizar aquella serie de comerciales. Y había que nombrarlo. Si nombro los trabajos de Darín, también eso. Te propongo que vayamos a una tanda. Ah, ¿sabes qué te voy a contar? Pero me faltó El cuento chino. El cuento chino dirigida por Sebastián Borenzai, que fue un éxito absoluto en el 2011. Bueno, hoy en día, si está Darín, casi podemos decir que va a ser un éxito. Vamos a ir una tanda y después va a venir la entrevista con Ricardo Darín. Vamos a la tanda en Teatro en tu Oreja por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación.
Estás escuchando BCN Radio. Una voz federal. Desde el Congreso de la Nación.
luna llora el sol sin luz.
Por un amigo que todavía conservo como amigo, en el secundario queríamos hacer la revolución. Casi nos echan del colegio.
Ah, bueno, bajó muchísimo el tango, la milongueo. Saco viruta el
pie. Recuerdo que en el año 86, haciendo el servicio militar en un fogón, con otros soldados se nos ocurrió cantar para el pueblo lo que es el pueblo, lo que terminó en un desastre de entrenamiento militar, de trote, carrera, mar, cuerpo a tierra y todas esas cosas.
¿Quiénes son?
Son nuestros legisladores.
¿Y dónde están?
Fuera de banca.
Fuera de banca.
Un programa de entrevistas a nuestros diputados y senadores nacionales.
Sus anécdotas, sus pasiones, su música.
Para que los conozca fuera de cámara.
Conducen Lorena Zapata y Mariano Beldic.
Escuchanos todos los miércoles a las 13:30.
Por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación.
Pero yo te tengo amor en la guerra y el dolor. Pero yo seguiré con vos.
La Dirección de Referencia Legislativa brinda un servicio de información legal y parlamentaria a los legisladores y a las dependencias del Congreso de la Nación, como así también asiste a las legislaturas provinciales, a otros poderes del Estado y a la comunidad en general. Esta dirección cuenta con un importante acervo de material bibliográfico jurídico que abarca documentos oficiales nacionales, legales y parlamentarios desde 1853 a la actualidad y normativa de la Confederación Argentina. También posee legislación provincial, colecciones oficiales de legislación y trámite parlamentario extranjero de varios países. Entre las tareas que realiza la Dirección de Referencia Legislativa se encuentra el brindar información jurídica y parlamentaria nacional y extranjera, conforme a las necesidades y requerimientos de los usuarios. Con respecto a redes internacionales, se ofrece a los interesados el acceso directo a los sumarios de legislación, registro legislativo, doctrina y jurisprudencia incorporados a la red GLIN, en forma cooperativa por los países que la integran. La información se encuentra disponible para los usuarios que concurran personalmente a Avenida Rivadavia 1850, tercer piso, oficina 327, o se comuniquen por teléfono al 4127-7100, interno 2456, o escriban al correo electrónico glin@bcnbib.gov.ar.
Estás escuchando BCN Radio.
BCN Radio.
Y volvimos en Teatro en tu Oreja. Ahora sí, llegó el momento. Se viene la entrevista con Ricardo Darín. Lo único que te voy a decir antes de que la escuches es que él me pidió, más bien me exigió, de muy buen modo, es muy simpático, muy copado, me pidió que no le haga una entrevista de cholula, de qué vas a hacer ahora y cuál es tu película preferida y te sentís muy importante. Así que traté, dentro de lo que pude, hacer una entrevista sin demasiados halagos. Es muy difícil, ¿eh?, no halagar a Ricardo Darín, y más viéndolo ahí en persona con sus ojos celestes y su sonrisa constante. Pero vas a ver qué linda entrevista, qué íntima. Te invito a escucharla.
Algo que mucha gente no sabe es que tu papá era poeta.
Sí, era poeta.
¿Y podemos encontrar libros de él?
Sí, tiene un libro publicado, Nuestras Lágrimas. Era un poeta oscuro.
¿Cómo oscuro? ¿Oscuro en qué sentido?
Veneraba la muerte.
En Teatro en tu Oreja siempre recomendamos un libro. El entrevistado siempre recomienda un libro. ¿Nos recomendarías un libro oscuro de tu padre?
Sí. Un poeta oscuro.
Ahora vos decís esto y uno pensaría que en la vida también, ¿no?, era oscuro. Pero siempre dijiste que tu viejo tenía un sentido del humor único.
Único. Pero a cara de perro, ¿eh? Cara de póker.
¿Y a vos de chico cómo te caía ese humor? ¿Lo entendías o te enojaba? ¿Viste, típico adolescente que se pelea con el viejo? ¿Cómo es con un viejo artista, poeta oscuro, con un humor como el que nos contás?
Era difícil enojarse con mi viejo porque... Primero porque formaba parte de una legión que está medio en extinción, que era la bohemia.
Bohemia, una vieja costumbre perdida, ¿no? Quedará alguno dando vueltas por el mundo todavía.
Sí, entonces en esa legión esos integrantes... De los que queden, deben quedar, quedan algunos dando vueltas por el mundo. Era muy difícil enojarse porque normalmente no eran ni atropelladores ni no te avasallaban.
¿Y qué los hacía diferentes? ¿Por qué decís que eran bohemios? ¿Por qué decís que era bohemio tu viejo?
Lo que sí establecían era cierta distancia.
¿Intelectual?
Intelectual, si se quiere, o dialéctica, que en algunos momentos podía sonar a soberbia.
Supongo que vos tenés todos sus libros guardados, ¿no? Tenían una biblioteca grande, ¿cómo era? Siendo un bohemio tu viejo, calculo que no tendría muchas posesiones, ¿o no?
Todo lo que él tenía escrito lo tengo yo en una... Bueno, lo repartimos entre mis hermanas y yo, pero yo tengo una caja de cartón con escritos de él y unos cuadernos y esas cosas. Pero él no tenía... Él estaba bastante peleado con todo lo que fuera multitudinario, esas cosas. Por ejemplo, estaba en contra del deporte.
¿En contra del deporte? Vos le saliste tan tenista, ¿no? Siempre tan deportista. ¿Cómo en contra del deporte?
Decía una cosa que yo en su momento, por supuesto, me colocaba en un lugar de mucha incomodidad, porque no podía comulgar con mis amigos a partir de esa teoría. Pero con el tiempo, uh-huh, empiezas a entender esas fichas que te tiran hacia, uh-huh, la carrera y que... Por el ímpetu de ser pendejos y toda la adrenalina, no la terminás de captar.
¿Y pero qué argumentaba? ¿Cómo era que decía? ¿No me gusta el deporte? O...
Él, por ejemplo, decía que no es que estaba en contra del deporte en sí mismo, uh-huh, estaba en contra de lo que producía el deporte a nivel masivo.
Claro, eso, de lo que estaba en contra de la industria del deporte, ¿no? Esta cosa de...
Él decía que... de alguna forma estupidizaba a la gente.
De vayan todos para allá, vengan todos para acá, hagan todos lo mismo, vístase todos igual.
Exactamente, que era una distracción para impedir que podamos pensar.
Sí, en contra de eso masivo que un bohemio no tenía ni por qué entender, ni mucho menos aceptar, que era esa cosa masiva de agresión y de violencia, ¿no? Justificada por la supuesta pasión del deporte.
No, lo que pasa es que después con el tiempo y viendo las cosas que ocurrieron, lamentable y tristemente, con el fútbol, uh-huh, la parte esa multitudinaria, fanática, cuando se confunde lo que es la pasión con el fanatismo.
Esa dicotomía entre siento pasión por el deporte y el deporte es algo tan sano.
La dicotomía, uh-huh, es que en realidad... lo que nunca logramos entender es que al rival hay que venerarlo, no denostarlo y eliminarlo.
Y eliminarlo, exacto, exacto. Bueno, pero sigamos hablando de Ricardo Darín, del hijo. Vamos a hablar de este actor que en los últimos años tuvo un crecimiento actoral impresionante. Te dije que no te iba a lagar, Que creció un poquito. ¿Cómo se explica esto? ¿Fue algo que vos laburaste?
Yo no estoy tan seguro de que haya un crecimiento actoral. Yo creo que en algún momento se te alinean un poco los planetas.
Sí, ok, eso te la tomo. Pero por otro lado, tiene que haber habido algo que hizo clic, algo, porque no puede ser casualidad que Ricardo Darín haya conseguido este lugar. Perdón, eso te lo tengo que discutir. Te lo voy a discutir a muerte.
Por otro lado, empezar a tener acceso a distintos materiales, textos, proyectos que te amparan mucho más y que te permiten, y equipos de trabajo que hacen las cosas de una forma tal en que existe la posibilidad de que vos te puedas lucir un poco más.
Me llama la atención que siempre dijiste que gracias a tu familia, a tus amigos, a tus colegas, que estás donde estás. Siempre fuiste un tipo muy agradecido.
Es un trabajo, es un oficio en donde solo es muy difícil conseguir algo.
Claro, es un oficio, ¿no? Y un oficio que tiene que ver también con uno, su relación con el entorno. ¿Crees que sin el empujón de Odara vos hubieras dirigido una película como fue La Señal?
Eres un hombre que fue muy generoso conmigo en vida y lo ha sido también después de su muerte. Es decir, involuntariamente su desaparición terminó redundando en que yo me encontrara con este desafío, este reto, que no sé qué significará en mi vida, ya el tiempo lo dirá, pero sí es cierto hasta acá que me ha sido un empujón, una especie de estímulo, mezcla emocional, para atreverme a hacer algo que no tenía pensado. Así que es una mezcla de sensaciones, es algo de lo que hoy me siento orgulloso de haber podido hacerlo, porque honestamente en un momento no sabía si me iba a atrever.
Y te atreviste.
Bueno, me atreví, lo hicimos.
Por suerte. Y aquí estamos, con una gran película. ¿Cómo ves el cine argentino hoy?
Ahora mismo estamos viviendo una especie de resurgimiento, una especie de primavera, en donde uno empieza a sentir que es posible que recuperemos cierto orgullo por nuestra cinematografía.
¿Por qué me aconsejaste que me defienda como comediante? ¿Qué imprime el sello de ser comediante diferente a ser actor, que a lo mejor parece más abarcativo?
La comedia no imprime, en términos de prestigio, no imprime de la misma forma que el drama o la tragedia, y eso es muy injusto.
Pero vos querés decir entonces que es más difícil hacer comedia que drama o qué sé yo.
Por supuesto que todo es difícil, nada es fácil, la vida en sí misma es muy difícil. Lo que quiero decir es que la estructura narrativa de un drama, de una tragedia, suele ser un poco más sólida y marca un camino mucho más claro.
¿Que porque nos podemos anticipar desde el texto, decís, en algo más que...?
Sabemos por dónde debemos atravesar, a qué situaciones nos vamos a enfrentar. Con la comedia me parece que la dificultad aparece precisamente por el punto, por el timing.
¿Y por dónde crees que pasa la habilidad de un actor para hacer humor como corresponde?
Por no pasarse ni quedarse corto, por no hacerse el gracioso, que sabemos que es una cosa que causa muy poca gracia.
Salvo que el género sea ese, ¿no? Un humor...
Salvo cuando es una exageración y estamos hablando de un grotesco, de una... Pero hacer una buena comedia, sobre todo basada a lo mejor en una situación dramática, debe ser una de las cosas más difíciles que hay.
Una vez te escuché decir que querías que los jóvenes no se olviden, que no se olviden, que recuerden, que no se olviden de qué, o que no se olviden.
No se olviden, porque nosotros debemos aprender de las cosas que nos han ocurrido. Debemos aprender incluso de nuestros errores, si no, no tiene sentido equivocarse. A mí me parece que el error, entre comillas, puede llegar a ser hasta creativo. Si uno tiene la amplitud, la hombría de bien de poder mirar hacia atrás y reconocer cuál es nuestra participación en los errores cometidos. Si somos honestos y sinceros, veremos que de alguna forma o de otra, por error o omisión, a veces colaboramos con ciertas cosas que hoy criticamos. Entonces me parece que la revisión hacia el pasado nos puede ayudar a saber dónde estamos parados hoy y tratar de no cometer esos errores más adelante, en el mañana. Es incómodo, es difícil, todos sabemos. Pero
quizás es necesario, ¿no?
Pero es necesario. Todos querríamos tener de nuevo 10 años y sentir la contención y la protección de nuestros padres y nuestra familia y no tener responsabilidades. Pero bueno, la vida se encarga de demostrarnos sí. que tenemos que ser de otra forma y que tenemos que ir para adelante. Y para eso creo que es absolutamente necesario no olvidar.
No olvidar. Muy importante. Te agradezco inmensamente que nos hayas acompañado en Teatro en tu Oreja. Muchas gracias, Ricardo.
Te agradezco todo lo que dijiste sobre mí y, y te agradezco la oportunidad que me ofreciste de poder decir alguna de las cosas que pienso, que no es poco.
Estuvimos con Ricardo Darín en Teatro en tu Oreja por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Soy Belén Cachia y nos encontramos la próxima cuando escuches...
Vení, subí la radio, que empieza el teatro, teatro en tu oreja. No hay que pagar entrada, ni hacer cola, ni nada. Teatro, hoy vas a escuchar. Te invito al teatro, te vas a divertir, vos no te muevas de ahí, que así como nosotros llevamos teatro a tu oreja, propuestas culturales, divertite y entérate. Teatro, hoy vas a escuchar Teatro en tu Oreja por BCN Radio. Teatro en tu Oreja para disfrutar. Te hacemos compañía, vos sumate a la movida. Teatro, hoy vas a escuchar. Estamos en el aire desde tu PC o desde tu celular. Podés tomar un mate mientras recorres los entretelones de calle Corrientes. Decile a los amigos, la familia, los vecinos. Teatro, para comentar.